Muy bien, familia, bienvenidos a nuestra semana número 11, clase número 11 de Core. Esta enseñanza está en el marco de la serie de mensajes que se titulan Transformación y el subtítulo de esta enseñanza es El Espíritu Santo. Recuerden que venimos hablando de la transformación como el resultado de seguir a Jesús, es decir, ser más como Jesús. Acuérdense que ser un discípulo de Jesús consiste en permanecer en Jesús para ser como Jesús y por último vivir como Jesús o hacer las cosas que Jesús hacía. Y eso es ser transformado. Ser transformado es ser y hacer las cosas que Jesús hacía. Y en el ejercicio de ser transformados hemos entendido que la tarea nuestra es cooperar con Dios y con el Espíritu Santo, quien en últimas es el que juega el papel central y predominante en nuestros procesos de transformación, especialmente en nuestra sanidad y nuestra libertad. Y el discipulado no es otra cosa que cerrar la brecha que existe entre lo que yo soy hoy y lo que Jesús quiere hacer de mí. Voy a repetir eso. El discipulado es cerrar la brecha entre lo que yo soy hoy y lo que Jesús quiere hacer de mí. Ahora, la realidad es que todos los seres humanos estamos en un proceso de formación y podríamos decir de transformación. No transformación entendida como ser más como Jesús, pero sí de cambio. Y como lo hemos visto en enseñanzas anteriores, esa formación en la vida de los seres humanos, sin importar si sean o no sean creyentes, se da por medio de procesos intencionales y procesos no intencionales. Acuérdense del paradigma tradicional del proceso de formación no intencional versus el proceso de formación espiritual intencional. Los voy a repasar hacia el final de esta enseñanza nuevamente para cerrar este periodo, este capítulo de transformación que hemos venido desarrollando. Y quiero hacer hincapié en esta realidad que exploramos hace unas semanas, y es que el discipulado es un trabajo en equipo con Dios, pero Dios es el que hace el trabajo duro de ese proceso. Sin embargo, es muy importante reforzar lo que ya aprendimos, y es que sin Él no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará. ¿Se acuerdan de esa frase? Sin Él no podemos, pero sin nosotros Dios no lo hará, porque es un trabajo en equipo en el que yo coopero, así sea que eso signifique o represente un 5% o un 1%, pero ese 1% o el porcentaje que tú le quieras poner bien pequeño al lado de lo que Dios hace, es esencial para que se lleve a cabo el proceso de transformación en nuestras vidas. Y el anhelo de Dios es que tú y yo crezcamos en nuestro proceso de transformación para que podamos llegar a acompañar a otros también en sus procesos individuales. Dios está interesado en que tú y yo crezcamos en nuestros procesos de transformación para que a su vez podamos acompañar a otros en sus propios procesos de transformación. Voy a leer un pasaje que va a ser central en el desarrollo de la enseñanza de hoy. Te lo voy a compartir en la pantalla, 2 Corintios capítulo 3. Dice lo siguiente, 2 Corintios 3. Versículo 17 y 18, y después vamos a entender un poco más. Tenlo ahí en tu corazón, este pasaje lo vamos a desarrollar más adelante, pero lo voy a leer para poner el fundamento. Dice 2 Corintios 3, 17 al 18, el apóstol Pablo: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Noten cosas importantes acá. Más adelante vamos a volver a este pasaje, pero noten cosas importantes. Primero está diciendo que el Señor es el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es Señor de nuestras vidas, allí hay libertad. Y todos nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Tú no puedes reflejar la gloria de alguien con quien no te relacionas. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero dice algo importante. ¿Somos transformados a qué? A su semejanza. Acuérdate que ser transformado es parecerse más a Jesús. Tener la semejanza, el carácter de Cristo. Eso es ser transformados. Y dice claramente, con más y más gloria, esa palabra gloria es importante, ahorita la vamos a desarrollar, por la acción del Señor que es nuevamente el Espíritu. Muy bien, ahorita desarrollaremos entonces un poco más en detalle el mensaje. Pero antes de entrar como a desarrollar todos los contextos teológicos y bíblicos del mensaje, que es lo más importante que les voy a dar en esta noche, quiero hablar del hombre desde una perspectiva filosófica y psicológica. Yo no soy un experto en esto, pero con lo poco que he aprendido puedo traer alguna información que creo que es valiosa para que comprendamos por qué es tan importante esto que estamos hablando. Hay que entender que una de las cosas que nos hace humanos y nos separa a nosotros de los demás animales o del resto de la creación es nuestra voluntad. No sé si lo sabes, pero una de las cosas que nos diferencia dramáticamente del resto de la creación es la voluntad. Y de ahí suele psicología, algunos psicólogos hablan de esto, dividirse la voluntad del ser humano en tres partes. Probablemente esto lo has escuchado. La primera se le llaman los deseos primarios. ¿Qué son los deseos primarios? Son las necesidades esenciales de nuestro ser, por eso se le llaman primarios, y ahí pueden estar, no se limita, pero pueden estar la necesidad de comer, la necesidad de tomar agua, la necesidad de vestirme, la necesidad de descansar, la necesidad de tener dominancia, ese es un deseo primario del ser humano, la necesidad de tener seguridad, de sentirme seguro, y hay muchas más, pero son todos aquellos deseos primarios, esenciales en la vida del ser humano. El segundo grupo son los deseos secundarios. Esos deseos son los que nos llevan a querer satisfacer los deseos primarios con cosas mejores, entre comillas. Entonces, por ejemplo, que cojamos el deseo primario de la comida. Ese es un deseo primario, comer. Okay. El secundario de comer sería, quiero comer mexicano, o quiero comer comida chatarra, o quiero papitas, chips con mayonesa, o quiero pasta, o quiero pizza. Es decir, hay un deseo primario, pero el deseo secundario es el deseo de querer satisfacer ese deseo primario de una manera específica, en un restaurante determinado, o de una forma específica. Eso nos hace únicos como seres humanos también, o como seres creados, esos deseos secundarios. Y el tercer grupo se conoce como la voluntad secundaria. Entonces, fíjate que están los deseos primarios, están los deseos secundarios y está algo que se conoce como la voluntad secundaria. ¿Qué es la voluntad secundaria? Es nuestra habilidad de no satisfacer nuestros deseos primarios de cualquier manera, sino escoger la forma de hacerlo. Te pongo un ejemplo. Un león está en la sabana africana y tiene un deseo primario, necesita comer. El man ve una cebra y lo primero que va a hacer va a ser tirarse encima, comerse esa cebra como sea. Él no puede no hacerlo porque tiene un instinto que lo domina de satisfacer su deseo primario. Pero tú vas caminando por la carrera séptima en la ciudad de Bogotá, tienes mucha hambre, hay una necesidad, un deseo primario de comer y ves una hamburguesa súper grasosa, con papas súper grasosas, comida chatarra al máximo, y te controlas a ti mismo para esperar hasta llegar a tu casa y alimentarte con una buena ensalada sin salsas, porque sabes que no te conviene la comida chatarra. ¿Qué acabas de hacer? Pasaste por encima de tus deseos primarios, los controlaste y buscaste la manera de satisfacerlos de una manera que te conviene o no te conviene, porque podrías perfectamente haber entrado y haberte comido la hamburguesa. Esa capacidad de decidir, y estoy haciéndolo de la manera más básica y más sencilla que me puedan entender, es la que nos hace únicos en la creación, esa capacidad de pasar por encima de nuestros deseos primarios y controlarlos. Hay un fruto del espíritu que se llama dominio propio. Ese fruto tiene que ver con esa capacidad de no satisfacer nuestros deseos primarios de la manera en que los tengamos que satisfacer, sino ser conscientes de las consecuencias y tomar mejores decisiones. En otras palabras, la capacidad de decidir sobre nuestros deseos primarios y secundarios es lo que nos hace libres y nos hace diferentes de los demás seres creados. Hay un filósofo norteamericano que se llama Henry Frankfurt que dice lo siguiente en relación al libre albedrío, que no es nada distinto a lo que les estoy presentando. El libre albedrío tiene que ver con esto. Es la capacidad de decidir con libertad. Mira esta frase. El libre albedrío es la libertad para hacer todo lo que uno quiere hacer. De igual forma, entonces, la declaración de que una persona disfruta de una libre voluntad significa que es libre para querer lo que desea querer. Escucha eso, esto es profundo, parece un trabalenguas, pero es muy importante. Voy a repetir esa última parte. La declaración de que una persona disfruta de una libre voluntad significa que es libre para querer lo que desea querer. ¿Sabías que tú eres libre para querer lo que deseas querer? No para que el querer te gobierne. Ok, si no lo entendiste, tranquilo que lo vamos a desarrollar. Es decir, que de forma más específica significa que es libre para querer hacer lo que quiere hacer. Es entonces conformando su voluntad a su voluntad secundaria cuando una persona verdaderamente ejercita el libre albedrío. Es decir, cuando no satisfaces tus deseos de la manera en que te encuentras en el camino, sino que tomas control de tus quereres, de tus deseos, y los satisfaces de la manera correcta, de la que te conviene, de la que Dios manda. Esto básicamente significa que la voluntad no es la libertad para hacer lo que uno quiere, sino que es la libertad para hacer lo correcto. Piensa en eso. La libertad no es para hacer lo que uno quiere, sino es soy libre para hacer lo correcto. Nuestra voluntad es como un músculo. Eso quiere decir que es un recurso limitado que debe ejercitarse. Por eso es que la autodisciplina es muy importante y para muchos es más fácil hacer tareas difíciles en la noche que en la mañana. No sé si has pensado en eso. ¿Por qué es más difícil hacer tareas difíciles, valga la redundancia, en la noche que en la mañana? Porque en la noche estoy cansado. Por la mañana tengo una capacidad diferente. De hecho, a nivel empresarial, en las organizaciones, le recomiendan a los empleados hacer las tareas difíciles en la mañana cuando tienen claridad y cuando su capacidad de tomar decisiones y de disciplinarse todavía está fresca. Una de las tareas claves para que tú y yo podamos rendir nuestra vida a Jesús consiste en rendir nuestra voluntad a Él. Pero la realidad es que no podemos influenciar nuestra voluntad de manera directa, especialmente en medio de situaciones de deseo descontrolado. Lo que sí podemos hacer es influenciar nuestra voluntad de manera indirecta por medio de aquello a lo que nos exponemos de manera constante. Por ejemplo, en un momento específico de tentación, digamos, de ver pornografía o de caer en murmuración, no se trata de decir intensamente, voluntad, sé más fuerte, porque no funciona de esa manera. Si ya estás inmerso en la tentación, va a ser muy difícil que tengas la voluntad de no caer en ese pecado. Para poder superar esos momentos de tentación, tenemos que establecer hábitos saludables, escucha, que nos ayuden a no meternos en ellas. O sea, no se trata de tener la fuerza para superar la tentación, sino la sabiduría para no caer en tentación. Es más fácil evitar una tentación que superarla. Y si solo se les queda algo de toda esta clase, quédense con esa frase. Es más fácil evitar una tentación que superarla. No se trata de yo soy muy fuerte y puedo entrar a cualquier tentación y salir fuerte. No, se trata de que soy muy sabio y no me meto en las tentaciones que no me debo meter porque sé que puedo caer. En otras palabras, la batalla del pecado se gana o se pierde mucho antes del momento de la tentación. Hay personas que piensan que yo gano la tentación, gano la batalla en el momento de la tentación. No, la batalla se gana o se pierde mucho antes del momento de la tentación. Por medio de exponernos intencionalmente a las enseñanzas de Jesús, practicar los hábitos saludables de Jesús y vivir en comunidad, que son las tres cosas que hacen parte del paradigma tradicional intencional de cambio. Estas tres cosas ejercitan nuestra voluntad y van cambiando nuestros deseos de adentro hacia afuera. Si yo soy intencional en exponerme al mensaje de Jesús, si practico las disciplinas espirituales o los hábitos saludables y si vivo una vida en comunidad, va a ser más fácil que no me meta en situaciones de tentación. Eso me va haciendo más fuerte y va desarrollando mi carácter. Ahora bien, aunque esas tres variables nos ayudan, la realidad es que sin importar cuánta fuerza de voluntad uno tenga, esa nunca será suficiente para que vivamos la vida que Jesús vivió. Y quiero ser claro en eso. No lograrás vivir la vida de Cristo a punta de fuerza de voluntad. En otras palabras, la fuerza de voluntad por sí sola nos va a ayudar a ser mejores personas. Sí, y qué bueno tener fuerza de voluntad y qué bueno ser mejores personas, pero no nos llevará a ser como Jesús. Y acuérdate que ser discipulado no se trata de ser tu mejor versión, sino ser discipulado se trata de ser como Jesús. Entonces, la fuerza de voluntad puede hacer tu mejor versión. Y qué bueno una mejor versión de cada uno de nosotros. Qué bueno una mejor versión de Natalia, o de Cristian, o de William, o de Carolina, o de Felipe. Es una versión mía que peca menos. Es una versión mía que es más amable. Es una versión mía que es más respetuosa. Es una versión mía que es más decente. Pero no se trata de sacar mi mejor versión a punta de fuerza de voluntad. Se trata de ser como Jesús, y a punta de fuerza de voluntad no voy a ser como Jesús. Para ser como Jesús necesitamos acceder a un poder que está más allá de nosotros. Necesito que entiendas esto. Para ser como Jesús necesitas acceder a un poder que está más allá de ti, que no está dentro de ti. Bueno, sí está dentro de ti, pero porque habita dentro de ti, pero no es un poder tuyo, no proviene de ti, de tu fuerza interior, sino proviene de la fuerza de Dios en ti. Entonces, ese poder, esa fuerza nos la da, y quiero ser bien claro, nos la da el Espíritu Santo, porque en algunos lugares enseñan que ese poder y esa fuerza es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos da un poder, nos da una fuerza, pero el Espíritu Santo es Dios, es una persona que habita dentro de nosotros y que nos habilita con poder para poder vivir la vida de Cristo. Entonces, para ser como Jesús, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con toda esta introducción? Que por más hábitos saludables que desarrolles, por más Biblia que leas, por más esfuerzo que le pongas a la ecuación, que todo eso está bien, si no invitas al Espíritu Santo a tu vida y no tienes una relación con Él, no vas a poder ser como Jesús. Porque si no, lo que estaríamos planteando es que a punta de esfuerzo alguien puede llegar a parecerse a Jesús. Y nadie puede llegar a parecerse a Jesús a punta de esfuerzo. Mira lo que dice Éxodo 34, del 29 al 34, y aquí voy a empezar a conectar este pasaje del Antiguo Testamento con el texto de Corintios que te acabé de leer. En Éxodo 34, del 29 al 34, dice lo siguiente. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley. Pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Mira qué importante. Esto es el Antiguo Testamento. Dios está hablando con Moisés y como consecuencia de tener una conversación con Dios, la cara, el rostro de Moisés iluminaba. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele, pues como es natural. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Versículo 33. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir, y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Pregunta, ustedes que son una audiencia conocedora de las Escrituras, ¿Cuántas personas tenían la posibilidad de tener una conversación con Dios como la que tuvo Moisés en los tiempos de Moisés? Ninguna. Solo Moisés. Ni siquiera Aarón, que era el sacerdote, ni siquiera los levitas. Nadie podía tener esa conversación que solo Moisés podía tener con Dios. Moisés venía de tener un encuentro sobrenatural con Dios. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba en una nube. Esa nube era figura del Espíritu Santo y esporádicamente se manifestaba de manera especial a Moisés. Ese encuentro que Moisés tenía con la presencia de Dios lo transformaba hasta el punto en el que cambiaba su rostro. Había un proceso de transformación. Sin embargo, como ya lo dije, en ese tiempo, la única persona que tenía esa posibilidad era Moisés. Ni los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, ni Aarón, no tenían la posibilidad de tener un encuentro con Dios como los que tenía Moisés. ¿Qué está diciendo Pablo en 2 Corintios capítulo 3? Él está haciendo alusión a esa misma situación relatada en Éxodo 34. Por eso es que es importante que leamos siempre la Biblia en su contexto. Ese pasaje que leímos al comienzo, te lo quiero leer ahorita en un pedazo de su contexto porque no tengo tiempo de leerte aquí en la clase todo 2 de Corintios 3, pero sí te invito a que tú lo leas luego en tu casa. Yo te voy a leer solamente algunos fragmentos. Acuérdate que esto está haciendo alusión a Éxodo 34, a lo que estaba pasando con Moisés y con la gloria de Dios. Dice así, versículos 3, capítulos 3, versículos 7 al 8 y 12 al 18, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. O sea que había cierta forma de hipocresía en la vida de Moisés. No lo culpo, pero él quería hacer parecer que todo el tiempo estaba resplandeciendo y por eso se tapaba su rostro. Después dice, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este pasaje es muy importante porque lo que Pablo nos está diciendo es que así como Moisés vivía un proceso de transformación cuando se encontraba con Dios y el haber visto a Dios cara a cara y el haber conversado con Dios de la manera en que lo hacía, porque técnicamente nadie ha visto a Dios cara a cara, pero el haber tenido una relación con Dios como la que tuvo y poder tener esos encuentros con Dios, traía un proceso de transformación a su rostro, donde su rostro resplandecía. De la misma manera, hoy nosotros, a través del ministerio del Espíritu Santo, podemos tener una conversación permanente con el Espíritu de Dios, tener una relación con Dios y por medio de esa relación, como cuando miramos un espejo iluminado y nuestro rostro resplandece, vamos a ser transformados de adentro hacia afuera por la acción del Espíritu Santo. Pablo lo que está haciendo es una comparación entre la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y la presencia del Espíritu Santo hoy entre nosotros. Y quiero ser claro en que el Espíritu Santo es la persona, la presencia y el poder de Dios entre nosotros. Vuelvo a repetir eso, el Espíritu Santo es la persona, la presencia y el poder de Dios entre nosotros. Es la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. No sé si sabes la diferencia. El Espíritu Santo está dentro de ti, pero no siempre está sobre ti. A veces cuando obras de ciertas maneras lo contristas y Él no está sobre ti, no está operando sobre ti, como cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. El Espíritu Santo vive dentro de ti porque eres un creyente nacido de nuevo, pero no siempre está sobre ti, caminando sobre ti y ungiéndote para poder moverte en tu propósito. El Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. Y en el verso 18, Pablo dice que todos nosotros, no solamente Moisés, somos transformados por medio de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Esa idea de reflejar la gloria de Dios como en un espejo nos habla de la importancia de vivir mirándonos a nosotros mismos en nuestra relación con Él. Y Pablo lo que hace es terminar enfatizando la realidad de que el proceso de metamorfosis, que acuérdate que así le llamamos al proceso de transformación en la vida de los creyentes, consiste en ser cada vez más como Jesús y se logra por medio de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, repito, es una persona, no es una fuerza. Y si minimizamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras comunidades cristianas, nunca podremos ser transformados a la imagen del Hijo. Repito lo que acabo de decir, una comunidad cristiana o un cristiano que minimiza el poder del Espíritu Santo en su vida, nunca podrá ser transformado a la imagen del Hijo. No importa cuánta teología sepan, no importa cuánta palabra prediquen, no importa cuántas reuniones hagan, si el poder del Espíritu no es real y si no hay una relación real con la persona del Espíritu Santo, no puede haber transformación. No podemos ser discipulados si no vivimos en una relación con el Espíritu Santo. Por eso es que el discipulado no es un curso. El discipulado es un proceso que te da información para que puedas tener una relación con el Espíritu Santo. Hay un teólogo canadiense que se llama Gordon Fee y él dice lo siguiente acerca de este pasaje que acabamos de leer. Te comparto esta frase en pantalla. Dice así. En Cristo y por medio del Espíritu Santo, estamos siendo transformados hasta tener la semejanza que ha sido destinada para nosotros desde el principio. Tomar a la ligera al Espíritu Santo y la forma como es presentado en la teología paulina es muy riesgoso. Pues acá está la gloria que por medio del Espíritu no solo llegamos a conocer a Dios, sino a vivir en su presencia de tal manera que constantemente somos renovados a su imagen. Déjame hablarte de cómo sucede la transformación. Ya establecimos la importancia de la relación que tenemos con el Espíritu Santo en los procesos de transformación, pero quiero hablarte de dos momentos en los que sucede esa transformación en nuestras vidas. Esto es muy importante, pon mucha atención. El primer momento, como le llamo yo, o el primer grupo de momentos o de situaciones bajo las cuales somos transformados son los momentos como sucesos repentinos. Voy a repetir eso, los momentos como sucesos repentinos o como eventos repentinos, si quieres cambiar esa palabra suceso por evento. Esos son, me estoy refiriendo a los procesos no planeados donde típicamente es Dios quien acelera los procesos de transformación. Son esos momentos en los que somos tocados por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural y lo que podría tomar años de procesos, Dios lo hace de repente. Yo creo que no todos, pero podría decir que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado este tipo de eventos o de sucesos. Sucesos repentinos, donde lo que normalmente tomaría años en un proceso de transformación, Dios lo hace de manera repentina. Por ejemplo, bíblicamente hablando, el encuentro de Pablo con Jesús camino a Damasco, un proceso de transformación inmediato en muchas áreas de la vida del apóstol Pablo. No todo fue transformado allí, por eso él tuvo que retirarse luego a Arabia Nabatea por unos años a ser formado en otras áreas. En nuestro caso, pueden ser encuentros con Dios. Si alguien ha estado, por ejemplo, en un retiro espiritual, en un ayuno de 3 o de 7 días, o en un encuentro, o en un congreso con un énfasis espiritual, en la administración del Espíritu Santo. Experiencias sobrenaturales específicas. Me acuerdo la primera vez que fui a un encuentro con Dios, tantas cosas pasaron en esos 3 días que hubo transformación y hubo sanidad y hubo libertad en áreas específicas de mi vida que no habían sucedido por años y que sucedieron de una manera repentina por el toque del Espíritu Santo. Esos eventos no son inusuales, pero no son repetitivos y no son recurrentes. Pero sí quiero que sepas que son parte de la forma como Dios se mueve en nuestras vidas. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las veces no estamos experimentando este tipo de momentos, sino que vivimos más bien en lo que yo llamo procesos de transformación. Entonces, estamos hablando de cómo nos transforma el Espíritu Santo. Primero, por medio de eventos o momentos repentinos, sucesos repentinos. Ahora, pon atención a esto porque esto es muy importante. Esos eventos repentinos suelen traer libertad y sanidad. Escucha, esos eventos repentinos suelen traer libertad y sanidad, pero pocas veces, no estoy diciendo que no pase, pero pocas veces traen cambios profundos en el carácter. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? O sea, una persona va a un encuentro con Dios 3 días, tenía unas heridas en el alma muy profundas, falta de perdón, rencor, resentimiento, rechazo, abandono. Viene una visitación del Espíritu Santo, hay una ministración y la persona es sanada de cosas que cargaba en su alma por años, sanidad y libertad por un toque repentino del Espíritu Santo. Pero esa persona es impaciente, es desordenada, tiene malos hábitos, dice malas palabras. ¿Eso qué tiene? ¿Eso qué es? ¿Falta de sanidad, falta de libertad o falta de carácter? Su falta de carácter. La falta de carácter pocas veces es transformada por medio de sucesos repentinos. No estoy diciendo que nunca, hay testimonios, conozco situaciones donde alguien dice, hubo una visitación de Dios, yo era un desordenado y ahora soy ordenado. Ok, gloria a Dios. Ojalá así sucediera en todas las áreas de nuestras vidas. Yo era malgeniado y ahora siempre estoy feliz. Yo era una persona pesimista y ahora siempre soy positivo. La realidad es que muchos de esos temas que tienen que ver más con el carácter se tratan en procesos que son momentos intencionales y disciplinados a lo largo de nuestra vida. Entonces, si, Pastor Felipe, ¿hay manera de que el Espíritu Santo obre de manera sobrenatural en mi vida y cambie una situación en segundos que yo llevo luchando años con esa situación? Sí, si hay manera, creo que sí. Creo que Dios es todopoderoso, Él es soberano y creo que el poder del Espíritu Santo es tan grande que un encuentro con Él puede cambiarlo todo. Pero la realidad es que típicamente las cosas que tienen que ver con nuestro carácter, Él también las cambia, y esto es lo que quiero que entiendas, Él también las cambia, pero las cambia a través del segundo grupo de momentos, que son los momentos que son parte de un proceso. Entonces, acuérdate, número uno son los momentos que son sucesos repentinos y los segundos son los momentos que son parte de un proceso. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Espero me entiendas con este ejemplo, espero que sea un buen ejemplo. No lo tenía en mis notas, pero siento que es importante reforzar esto. Nuestra hija Rebeca, cuando tenía 4 años, le diagnosticaron cáncer en uno de sus trompas, en uno de sus ovarios. Nosotros decimos que Dios la sanó, pero Dios la sanó por medio de un proceso de quimioterapia de cuatro, mi esposa me corregirá, creo que fueron 5 o 6 ciclos de quimioterapia, estuvimos cerca de 6 meses, todos los meses yendo a un ciclo de una semana de quimioterapia con Rebeca, y Dios la sanó. Yo conozco personas que Dios las ha sanado en una noche, con una imposición de manos, con una manifestación sobrenatural, sintió un calor en su cuerpo y fue sana. Y conozco personas que han sido sanadas por medio de un proceso médico con un tratamiento específico. Pregunta, ¿ustedes creen que porque Dios no sanó a mi hija en una noche de milagros de manera sobrenatural, sino que nos tocó pasar por todo el proceso de sanidad, yo tengo derecho a decir que Dios no la sanó? No, Dios la sanó, solo que en su soberanía se valió de la medicina y de los procesos médicos para sanarla. No me preguntes por qué hay matrimonios que en una noche de pareja sienten un fuego y son restaurados y son felices para siempre, y otras necesitan 46.500 sesiones de consejería y de terapia matrimonial para ser sanas, pero yo creo que ambas cosas son necesarias. Yo creo que nuestra vida es tan compleja y nuestras realidades son tan complejas que hay áreas que Dios va a sanar de manera repentina y milagrosa a través de momentos repentinos, y hay cosas que va a sanar de manera sobrenatural también, pero a través de momentos que son parte de un proceso. Y los grandes cambios de carácter suceden en medio de procesos sistemáticos y disciplinados. Aunque a nivel de sucesos puntuales podemos encontrar el poder milagroso de Dios para ser sanados, como ya lo dije, los procesos de transformación del carácter y de nuestra manera de pensar, escúchame, requieren que enfrentemos el proceso de transformación por medio de procesos que involucran practicar los hábitos saludables que Jesús nos enseñó. Y como ya lo dije, el hecho de que sean procesos que suceden en nuestra vida diaria y no sucesos milagrosos y sobrenaturales, no significa que el Espíritu Santo no sea el que está llevando a cabo el proceso de transformación. Por eso Jesús dijo que separados de Él no podemos hacer nada. Y si te acuerdas, uno de los textos que leímos empezando este curso, que fue un mensaje central dentro de este proceso, que es fue el mensaje de permanecer en Jesús. En Juan 15, del 1 al 8, Jesús dijo varias veces: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, permanezcan en mí, yo en ustedes. Y después dice: porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces quiero decirte algo. Sea que hagas un proceso terapéutico, sea que vayas al psicólogo, sea que tengas sesiones con tu pastor, sea que hagas un proceso o un curso, o sea que vayas a un retiro espiritual, o sea que tengas una noche o una mañana encendida en tu devocional con Dios, cualquiera de esas realidades necesitas al Espíritu Santo. No puedes ir al terapeuta sin el Espíritu Santo. No puedes tener una conversación con el pastor sin el Espíritu Santo. No puedes ir a la noche de milagros sin el Espíritu Santo. Siempre tenemos que estar buscando y deseosos de que el Espíritu Santo nos ayude, porque tenemos que entender que sin importar cuál sea el tipo de herramienta que Él utilice para sanarnos y para liberarnos y para cambiar nuestro carácter, nosotros solamente estamos cooperando con Él de una manera pequeña en un proceso mucho mayor del cual Él es el arquitecto principal. En Gálatas 5:22, y ya estoy entrando en la recta final del mensaje para los que están poniendo atención, en Gálatas 5:22 dice el apóstol Pablo lo siguiente: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado. Allí, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. El fruto del Espíritu, como le llama Pablo, no es una lista de acciones que nosotros debemos hacer, y esto lo hablamos en clases anteriores, sino el resultado de la instrucción clara que Pablo da en el versículo 25, que es la misma instrucción que da Jesús en Juan 15, que es: permanezcan en Dios, estén pegados de Dios, caminen con Dios. O en otras palabras, sigan la guía del Espíritu Santo. Permitan que el Espíritu Santo dirija cada uno de sus pasos y transforme su vida de adentro hacia afuera. Por eso, la disciplina, y especialmente las disciplinas espirituales, son esenciales para la transformación. Mira, necesitamos al Espíritu Santo y no hay discipulado sin Espíritu Santo. Pero también tengo que decir esto: no hay discipulado sin disciplina. Pastor, pero al fin, ¿qué? ¿Necesito disciplina o necesito al Espíritu Santo? La respuesta es sí. Necesitas las dos. Necesitas al Espíritu Santo en tus procesos disciplinados y necesitas al Espíritu Santo en todo momento. Por eso, déjenme repetirles esta frase de Dallas Willard con la que empezamos este proceso de Core hace ya como unas 9 o 10 semanas atrás. Willard dice lo siguiente: las disciplinas son actividades de mente y cuerpo realizadas intencionalmente para traer nuestra personalidad y todo nuestro ser a una efectiva cooperación con el orden divino, o sea, con el Espíritu Santo. nos habilitan más y más para vivir en un poder que es, estrictamente hablando, más allá de nosotros. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo, derivado del mundo espiritual mientras nos rendimos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia, como lo menciona Romanos capítulo 6, versículo 13. Nuestra tarea, familia, es crear las condiciones para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros y a través de nosotros. Y eso lo hacemos por medio de la enseñanza, la práctica y las dinámicas comunitarias. Mira lo que dicen Richard Plass y James Cofield en el libro de Relational Soul, o el alma relacional. Esta creo que es la última frase que te comparto el día de hoy. Dicen lo siguiente: la verdad acerca de la transformación significativa del alma es esta. El cambio es posible, pero es más difícil de lo que queremos y toma más tiempo del que esperamos. Y esta no es una mala noticia. Esto simplemente es para alinear expectativas. El cambio es posible, pero es más difícil de lo que queremos y toma más tiempo del que esperamos. Vivan los momentos sobrenaturales y gloriosos. Gloria a Dios por ellos. No tengo tiempo de entrar aquí porque daño la clase a contarte testimonios e historias. Estamos, por instrucción del Espíritu, asistiendo a una comunidad hermosa aquí en los Estados Unidos con mi familia, y hay unos momentos de adoración y de meternos en la presencia de Dios que yo he podido sanar cosas que los libros no sanan, la teología no sana, los podcasts no sanan, las conversaciones con mentores no sanan, pero meterme a adorar al Espíritu Santo, ¿qué te puedo decir? Tenemos que estar expuestos al Espíritu Santo y tenemos que hacer procesos intencionales, las dos cosas. El proceso de transformación en la vida de los seres humanos toma tiempo. Esto nos cuesta mucho, en especial en un mundo donde todo es instantáneo y donde nos cuesta esperar. ¿A alguno le cuesta esperar? Ok, hay que esperar para el cambio. El carácter toma tiempo en desarrollarse. Cuanto más tiempo pasemos con el Espíritu Santo, ¿quieres más? O sea, ¿quieres terminar más rápido? Ok, esta es la clave. Cuanto más tiempo pases con el Espíritu Santo, más avanzarás en tu proceso de transformación. Anota eso. Anótalo en tu agenda, ponlo en tu espejo. Cuanto más tiempo pase con el Espíritu Santo, menos feo voy a ser cuando me mire al espejo, porque más voy a avanzar en mi proceso de transformación. Para pasar tiempo con Dios, escúchame bien, para pasar tiempo con Dios, necesitas tomar decisiones en tu agenda diaria para pasar de un proceso de formación no intencional a uno intencional. Si tú no tomas control de tu agenda para pasar más tiempo con Dios, no esperes que haya transformación en tu vida. Recordemos ahora sí los dos tipos de formación espiritual. Y con esto ya entro en el cierre de la enseñanza de hoy. Acuérdate, mirando la pantalla, acuérdate del proceso de formación espiritual no intencional. Es decir, si no tomas decisiones y no haces cambios en tu agenda, tú vas a estar gobernado por tu entorno. Tu entorno te va a cambiar. Tus maestros, que son sencillamente las influencias que tienes en tu vida, las personas que te predican, los libros que lees, las cosas que ves, tus hábitos diarios, buenos o malos, y las relaciones que tienes, van a ser las que tendrán un alto control en el proceso de transformación de tu vida. Y todo esto va a suceder en el tiempo por medio de las experiencias de la vida. Ahora, el proceso de formación espiritual intencional, recuerda, cambia al entorno por el Espíritu Santo. Yo ya no estoy a la deriva en el entorno, sino ahora es el Espíritu Santo el eje fundamental de mi vida. A los maestros, por las enseñanzas de Jesús, no por el coaching, no por las palabras bonitas de un gurú, es por las enseñanzas de Jesús. Los hábitos, por la práctica de las enseñanzas de Jesús, o lo que conocemos como los hábitos saludables de Jesús. Las relaciones, por la vida en comunidad. No es lo mismo tener relaciones que tener vida en comunidad. Todo esto se da en el marco de un entorno de alto control. Es decir, aquí yo puedo controlar mi proceso de transformación, pero aquí yo tengo muy bajo control, porque yo no puedo controlar el tiempo y tampoco puedo controlar las experiencias de la vida, las experiencias que son externas a mí. Y quiero añadirle algo que no le añadí en las primeras enseñanzas, y es esta palabrita: por medio de experiencias dolorosas. Escúchame bien, con esto voy a cerrar la enseñanza. Por medio de experiencias dolorosas. ¿Te gustan las experiencias dolorosas o no te gustan las experiencias dolorosas? Pues diga que no, a nadie le gustan. El tema es que las dificultades o las experiencias dolorosas de la vida son esenciales en los procesos de formación espiritual. Muchos seguidores de Cristo, con los que he hablado, muchos testimonios que he escuchado, muchos libros que he leído, la conclusión, y diría que la mía propia también, es que los tiempos de dificultad han sido catalizadores en sus procesos de formación espiritual y construcción del carácter. Yo no estoy diciendo que eso nos guste, pero es real. Y voy a repetir eso. Los momentos de dificultad son catalizadores en nuestros procesos de formación espiritual y construcción del carácter. Sí, el discipulado es un proceso que toma tiempo, pero quiero decirte que vale la pena, porque vivir como Jesús nos permitirá experimentar la vida de Jesús, y experimentar la vida de Jesús vale la pena.